3, 2, 1. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. 3:30, como todos los días, emitiendo para todo el circuito de emisoras de la cadena COPE, también a través de internet en cope.es/Huesca. Saludos de Pablo Barrantes. Hoy tenemos un programa muy especial. Nos hemos desplazado hasta la base aragonesa de la Sociedad Deportiva Huesca, hasta su cuartel general. De hecho, nos encontramos en el propio despacho del míster Antonio Hidalgo, que le agradecemos enormemente que nos haya abierto pues su lugar más sagrado. Aquí es donde prepara los partidos, aquí es donde pues surgen todas las ideas, buenas ideas que han llevado al Huesca a una situación un poquito más holgada, aunque supongo que ahora nos dirá que está todavía una situación de emergencia, que lo repite mucho en rueda de prensa, y no es para menos, porque la clasificación indica que el colchón sigue siendo escaso. Miguel, muy buenas otra vez.
Hola, buenas tardes, Pablo.
Pues, Mister Antonio Hidalgo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por recibirnos aquí, ¿eh?
Gracias a vosotros por venir también.
Tienes un despacho muy bonito, ¿eh? Muy coqueto.
Sí, la verdad que tenemos una instalación increíble. La verdad que es un placer trabajar. Hemos tenido una visita de unos compañeros y lo primero que nos han dicho que todo es muy funcional, que están encantados con lo que han visto, y la verdad que desde el primer día que llegué todo el mundo nos está tratando muy bien y la verdad que es un gusto trabajar así.
¿Compañeros del curso de entrenadores?
Sí, correcto. Ajá. La verdad son gente que están aquí aprendiendo como todos, ayudándonos unos a otros, y la verdad que...
¿Algún es futbolista? ¿Algún famosillo que sea?
Estaba Cuellar, un central de los Osasuna.
Muy bien. ¿Qué tal en Huesca?
Bien, la verdad que muy tranquilo.
Ya llevas unos cuantos meses.
Pasa el tiempo rápido, ¿eh?
Jolín, si pasa, sí.
Bien, muy a gusto. Me avisaron que iba a hacer mucho frío. Gracias a Dios no ha hecho tanto.
Pero eso es el cambio climático, eso no es culpa de Huesca.
No, me avisaron, pero no ha hecho tanto como yo me creía. Encontré vivienda muy rápido. Estoy encantado en la ciudad.
¿Dónde vives? ¿En el centro o más...?
En Los Olivos.
Ah, Los Olivos.
La verdad. Muy bien, muy tranquilo. O sea que...
¿Te gusta relacionarte? Te paran, los aficionados te pararán y te dirán cositas.
Bueno, la verdad que la gente tiene mucho respeto. La verdad que evidentemente no salgo demasiado, no salgo mucho. La verdad que pasamos bastante tiempo aquí. Pero la verdad que en todo momento he notado ese cariño, esa ilusión de la gente cuando ve que el equipo se deja todo en el campo. Y yo creo que eso es lo fundamental. Le agradecido a la gente pues, de las muestras de cariño que estoy recibiendo.
Y que la cosa está también mucho mejor a cuando tú llegaste. De todas maneras, como acabo de decir, no te gusta nada una pizca de relajación o el pensar que bueno, se está en el buen camino, pero queda todavía 13 partidos, queda todavía lo más importante.
Sí, la verdad que... Es que yo vivo un poco la vida así, un poco al límite y empujando siempre en todo. Pues tiene su vertiente buena y su vertiente menos buena, porque siempre estás con ese nivel de tensión que yo lo necesito, necesito que la gente que esté a mi alrededor esté en tensión máxima. No estoy diciendo nada de que no sea una realidad, la situación es de urgencia máxima, evidentemente ha mejorado desde que llegamos, pero la situación está ahí, tenemos equipos que están empujando muchísimo, la gente de abajo está sumando muchísimo, hemos visto la victoria del otro día a Morevieta en Zaragoza, la victoria de la Andorra, que tiene un partido menos, o sea que si haces números siguen dependiendo de ellos mismos, y al final...
No hay ni uno desahuciado.
No.
Morevieta un poquito.
Bueno, yo tampoco, al final, o sea, salimos un poco tocados el día de la Morevieta porque es en casa y la situación, pero al final ver el resultado que le gana Leche, que le gana al Zaragoza, que está sumando, nosotros ese día tuvimos situaciones para ganar y no se dio, pero bueno, ese nivel de tensión es muy bueno, yo creo que siempre tenemos que empujar a la gente, buscar nuestros límites, es fundamental, empujar a nuestros jugadores, estar pendiente de ellos, estar detrás de ellos y sobre todo cuidarlos, ¿no?
Cuando repites tanto eso de la urgencia máxima, que se ha convertido casi en un estribillo en tus ruedas de prensa, ¿es porque ves en algún ámbito de los que rodean al equipo, no digo dentro, pero quizás en el entorno, mal llamado entorno, demasiada relajación, o que haya gente que crea que ya está todo hecho o que esté muy cerca de alcanzarse y quieres lanzar ese mensaje porque, ojo, no estamos salvados todavía y faltan 13 partidos?
¿El futbolista tiende a la relajación?
No, es que yo llevo demasiado tiempo en esto y sé cómo funciona y al final cuando vas siendo entrenador te vas dando cuenta que aquí lo que has hecho ya no sirve de nada, ya lo tienes, eso es una evidencia.
Uh-huh. 33.
Eso es lo que tenemos, el famoso 33, ¿no? pero eso no te garantiza nada. Si nos garantizase algo, pues ya podríamos hablar de otra cosa, pero como no te lo garantiza y nadie que yo sepa se ha salvado con 33 puntos en segunda división, hay que seguir empujando. Tenemos que seguir empujando a nuestros chicos. Estamos encantados con la afición, nos está empujando muchísimo, está a nuestro lado. Es una situación que muchas veces al aficionado es difícil explicarle lo que el futbolista siente cuando lo tienes de su lado, cuando empuja, cuando el Alcoraz se convirtió en un poco el Día del Español en ese éxtasis, o el Día del Alcorcón, ese éxtasis de empujar.
¿Han sido los dos mejores momentos que has vivido en el Alcoraz?
Bueno, yo es que cualquier momento en el Alcoraz es buenísimo. Al final yo tengo una ilusión tremenda por competir en este mundo profesional.
Fuiste muy respetuoso, pero el día del Rayo en Copa lo notaste para mal. Dices, aquí la gente...
Yo desde que estoy aquí en Huesca no noto nada para mal. Es increíble. Al final estoy encantado de volver al mundo profesional. Y no es quedar bien ni mucho menos. Al final es como lo siento. O sea, estuve en el mundo profesional hace un tiempo... Salí de él, cierto es que...
Hablas de la aventura en Sabadell.
Sí, y lo cierto es que estuve en Sevilla, que me trataron de manera increíble, y aprendí muchísimo de lo que es el mundo del fútbol.
¿Cómo acabas de un proyecto en el fútbol profesional, que no lo salvaste de milagro? Aquel Sabadell tenía buenos futbolistas como Stoikov o Guruceta, pero... era un equipo económicamente muy muy modesto, y además el Stoikov de tu año no es el de ahora también. ¿Y cómo acabas en el Sevilla?
Bueno, al final acabamos un periplo en Sabadell. Estuvimos 8 o 9 meses, tanto Ignasi como yo, sin trabajar. Algún mes más estuvimos sin trabajar, y bueno, surgió la posibilidad de ir a un filial, que es algo que siempre nos apetecía y creíamos que podía ser un buen proyecto, como al final se ha demostrado, ¿no? Que me sirvió para volver al fútbol profesional.
¿Qué hay de leyenda o qué hay de realidad en el esfuerzo que hiciste tú para aceptar la oferta del Huesca? Que dice, no, hay un esfuerzo también económico, de vida, porque la tenías en Sevilla. ¿Qué puedes contar ya con el transcurrir de los meses?
Es muy sencillo. Dos vertientes. De vida, estoy encantado porque tengo a mis hijos mucho más cerca y están constantemente...
¿No estaban contigo en Sevilla?
No. Ellos vivían...
O sea, tu familia está en Barcelona.
Está en Barcelona. Ellos viven en Barcelona, y ir y venir a Sevilla siempre lo tenías que planificar muchísimo. Uh-huh. Muy difícil, prácticamente momentos contados del año. Y ahora aquí es una bendición, los tengo a 2 horas y media.
¿Vas mucho a Barcelona?
Bueno, ellos vienen más que yo. Yo al final...
¿Te da tiempo en tu día libre?
Alguna vez he ido, pero no suelo ir. Suelen venir ellos cuando
uh-huh. ¿Cuántos cuando hijos tienes?
2. Héctor y Álvaro.
¿De qué edades?
16 y 12. 13 acaba de cumplir el pequeño.
Ya están encaminados.
¿Camino de futbolistas o le dices que ni de coñas?
Ahí están pegándose chocazos ahí, pero bueno. Sí, le gusta muchísimo, y sobre todo, pues, sí. Encantado con su padre.
Hablando del Sevilla... ¿Tú la puerta del primer equipo consciente o inconscientemente la tenías cerrada, o entre tus atribuciones o entre tus objetivos era, oye, bueno, algún día, si todo sale como puede salir, entreno al Sevilla Club de Fútbol, o no te lo planteabas?
A mí aquí esto es como en la vida, plantearte cosas que no tienes bajo tu control son muy complicadas. La ambición siempre está, siempre la tienes, pero era una situación en la que tienes que estar centrado en tu equipo, en salvar al filial del Sevilla, que era nuestro objetivo primordial. Eso se consiguió. Hicimos un bloque muy bueno este principio de año, y así los resultados lo estaban diciendo. Y lo siguiente es trabajar con una ambición que es sana de cualquier profesional. A todo el mundo profesional le gusta crecer, y en este caso, pues, tener la máxima tranquilidad.
Pero el Sevilla era un polvorín, e incluso en algún medio llegué a leer: el técnico del filial podría coger las riendas. Claro, cuando das el paso al Huesca, vas al fútbol profesional, pero cierras al menos momentáneamente esa puerta que la tenías ahí cerquita. ¿No lo valoraste?
Yo, es que al final, no, es que no es si valoras o no.
Mira,
si no
tu
es...
pupilo Isaac Romero, ¿no? ¿Quién te iba a decir, o sea, que tú lo querías traer?
Que sonó aquí, además.
Son situaciones en las que la vida te va mostrando pequeños caminos. Por ejemplo, en el caso de Isaac, yo hablé muchísimo con él. Él tenía una oferta del Albacete para marchar y vino a pedirme, por favor, que le ayudase a salir. Yo lo único que le comenté es que si él salía...
¿Eso cuándo?
En verano. Y que el club tenía que traer a otro futbolista. Hablamos con Fernando Navarro y con Emilio de Dios, que eran los encargados. Decidimos que no era la situación idónea. Entonces, cuando tienes que hablar con el futbolista y convencerle de que si se queda y hace muchos goles,
va al primer equipo.
O va al primer equipo, que son situaciones que él no puede controlar, o que va a tener las mismas opciones o muchas mejores después, ¿no? Al final es esa convicción de que Isaac se lo está ganando, está demostrando un nivel increíble y yo encantado.
¿Le llamaste para venir este mercado invernal aquí antes de que explotara en el primer equipo?
Son situaciones que a jugadores que conoces es mucho más sencillo saber lo que te van a dar en un rendimiento inmediato, pero no solo a él, habían algunas posibilidades más, ¿no?
Sí, pero él estaba allí, ¿no?
Era una de ellas, sí.
¿Qué pasó? Que quiso esperar, porque en aquel momento...
¿Qué pasó? Que no firmó.
Eso ya lo vimos.
En resumen.
Sí.
Pero que no le dejó el Sevilla, porque no, él quería venir, él quería, ¿no?
No te puedo decir mucho más de lo que te acabo de decir.
Bueno,
el ayudar ayuda a ser mejor entrenador, la experiencia como futbolista obviamente sí, pero la experiencia como futbolista en equipos de apurados, Sabadell y otros en tu carrera, eso lo puedes trasladar más fácilmente luego a la hora de entrenar a un equipo como el Huesca, que vive una situación que tú has podido conocer de primerísima mano como futbolista.
Yo lo que sí que puedo hacer es ponerme muchas veces en su piel y saber lo que están pensando y lo que están sintiendo. Y yo creo que eso es un paso muy, muy importante para el entrenador. Hay otros entrenadores que no han sido futbolistas y son grandes entrenadores. Eso no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero sí que es cierto que al final hay situaciones de cuando juegas más, cuando juegas menos, cuando te convocan, cuando te mandan con el filial. Esas son situaciones que uno ha vivido. Y tienes que intentar pues estar cerca de ellos, intentar entenderles y con ese punto de empatía y de exigencia pues intentar sacar el máximo rendimiento.
Claro, es que hablamos a veces de ese salto que estábamos comentando del Sevilla Atlético al Huesca. A fin de cuentas es el fútbol profesional, parece una tontería, pero solo hay 42 entrenadores en toda España, 42, que entrenen equipos profesionales. Imagino que en ese sentido, cuando tú tomaste la decisión de venir a Huesca, es que esto es un club selecto al que no se entra con invitación.
Por eso cuando recibí la llamada de Ángeles, es decir, no había mucho que pensar. Era buscar la manera como fuese de que pudiese venir. Lo teníamos tan claro Ignasi y yo, mi familia, mi representante, lo teníamos claro y buscamos la fórmula que fuese.
El Sevilla se portó bien allí, ¿no?
Bueno, dijeron que al final ellos entendían mi decisión, sí.
Claro. ¿Hay mucha diferencia entre segunda ref y segunda? Es obvio, pero ¿cuánta hay?
Pues el talento del futbolista.
El talento.
El talento, las instalaciones, al final la dedicación es la misma. Pues aquí...
O sea, ¿echabas las mismas horas en un filial de segunda ref que aquí en el Huesca?
Le echas las mismas. Al final la dedicación, evidentemente aquí en segunda división tienen mucha más información, mucho más datos, puedes ir mucho más al detalle, porque en segunda ref no hay tanto. Y luego en Sevilla, en este último año, al final eras superior al rival, tienes que pues encarar los partidos de otra manera, ¿no? Al final, cuando estás en momentos como cuando llegué a Sevilla, tienes que sufrir al máximo, estar concentrado siempre en los 90 minutos sin la pelota y luego ir poniendo pequeños detalles para poder ir sumando puntos, que es de lo que se trata.
¿Qué es más difícil, gestionar un filial con lo que ello conlleva, por mucho que sea el todopoderoso Sevilla, pero no dejas de estar en un filial, dependes del primer equipo, te pueden quitar jugadores en entrenamientos, en partidos, a un equipo de segunda división con limitaciones económicas, como bien sabías cuando llegaste y aceptaste la oferta? ¿Qué es más difícil de gestionar?
Lo difícil de gestionar es cuando no tienes cosas en tus manos. Es decir, cuando llega un entrenamiento y no sabes cuántos jugadores va a tener, no sabes cuántos jugadores va a disponer para el domingo. Eso a mí me hizo crecer muchísimo. Al final te hace ver que tienes que trabajar con lo que tienes, adaptarte lo antes posible a la situación, y esa gestión, la verdad que tanto a mí como a Ignasi nos ha ayudado muchísimo.
¿Qué vestuario te encontraste nada más llegar? Porque se habla de... hablo con tus chicos en entrevistas. ¿Es el mejor vestuario de mi carrera? ¿El mejor ambiente que me he encontrado? ¿Somos todos súper amigos? Y no es un tópico, es que de verdad lo noto en los ojos de los futbolistas. Hay una pandilla de amigos aquí al ladito.
Eso es fundamental. Para
¿Cómo lo has hecho?
Bueno, ellos ya estaban, ya tenían ese buen grupo, ¿eh? O sea, yo he ayudado, entiendo, a seguir ese camino. El grupo estaba, son gente que se lleva muy bien entre ellos, tienen muy buen ambiente, y yo creo que eso hace que cuando vienen malos momentos las situaciones se empujen los unos a los otros, ¿no? Pero es una bendición tener a gente como este vestuario, ¿no? Unos chicos muy implicados, muy comprometidos, que se lo dejan todo, que les he visto sufrir, les he visto llorar, o sea, no, al final solo se ve el domingo, pero la semana es larga y somos personas, son sentimientos y situaciones personales, ¿no?
Prácticamente bajaste del AVE aquí en Huesca y te fuiste aquí a la base aragonesa de fútbol a tu primer entrenamiento. Hablamos del grupo, de su cohesión, de su amistad entre unos y otros, pero venían de 3 derrotas cuando tú vienes aquí, de un cese siempre traumático del anterior entrenador. Anímicamente, ¿cómo estaban?
Bueno, pues tocaos, la verdad, pero como cualquier vestuario que está en una situación que no se espera y una situación que no es la que quieres. Al final, a mí me gusta mucho hablar con el futbolista, conocerlo, saber qué siente, saber qué le pasa, estar cerca de él y exigirle al máximo, empujarle al máximo y intentar llevarlo entre todos a nuestros límites. No sabemos dónde están, pero cada vez lo intentamos empujar y eso es lo que he intentado desde que llegó.
Nos llamó la atención en el primer entrenamiento que llamabas con el nombre de pila a los jugadores. ¿Te lo habías aprendido en las horas antes? Porque todos los jugadores los conocerías, obviamente, y verías partidos del Huesca alguna vez, pero saberte el nombre de pila de cada uno, estudiaste rápidamente las horas previas exactamente qué tenías, ¿no?
Bueno, es que yo creo que esa semana... Tú ten en cuenta que...
¿Tú firmas un lunes?
Yo puedo firmar un lunes, sí.
¿Y que entrenaste pero el miércoles?
El miércoles... Y yo ese domingo anterior ya estaba preparando, o sea, yo recibo la llamada de Ángel sobre ese día, creo, o del representante, y entonces estaba preparando el partido del Águilas, que jugábamos Águilas-Sevilla, Sevilla-Atlético, y entonces ese día ya, al siguiente tengo que estar preparando el partido del Eibar.
De Eibar.
Una semana muy complicada, tuve que estar en Barcelona porque era el cumpleaños de mi hijo, tuve que ir a Sevilla, volver hacia arriba, y bueno, pues en la B y bueno, unas horas estresantes, la verdad.
La pero recuerdas bueno, un poco de locura, pero...
Te puedo decir al segundo que hacía en cada momento, o sea que... Pero bueno, encantado. Al final las cosas están saliendo como queremos. Tenemos que seguir empujándonos muchísimo, pero contento de esa decisión. Sí.
Se habla de tu gestión de vestuario, estamos hablando de cómo lo estás llevando. Cuéntanos cómo... tratas de motivar a los futbolistas que a lo mejor para ellos puede ser complicado, me refiero a 2 jugadores que se han quedado fuera recientemente y te oíamos en sala de prensa que entrenan bien, pero bueno, es tu gestión de vestuario. ¿Cómo estás tratando de recuperar a estos jugadores? Me refiero a Bolívar y a Enzo, que por ejemplo no entraron en la convocatoria, pero ha pasado con otros.
Al final, aquí hay, cuando eres futbolista lo que quieren es que te cuenten un poco la verdad. La verdad, al final, cuando no juega un jugador es porque juega otro. Y evidentemente yo hablo mucho con ellos y ellos tienen la puerta de mi despacho abierta para hablar de lo que sea. Pero uno intenta ser muy franco, creo que a veces pues las verdades no gustan, pero cuanto antes las sepas, muchísimo mejor. Uno intenta desde... Porque es lo que yo siempre he querido cuando era jugador, que el entrenador me dijese...
¿Y ellos han llamado a tu... después de no llamarlos a Barcelona, ellos han llamado a tu puerta esta semana?
Yo no estoy hablando de... Yo siempre hablo en general. Es una pregunta que estás poniendo el foco en 2 jugadores, pero yo siempre hablo en general. Te hablo de la situación de que hay que contar verdades, hay que exigirles a todo el mundo al máximo. El rendimiento de todos es, yo creo que mejor del que cuando yo llegué. Ellos entienden las decisiones, estamos para tomar decisiones y al final les necesitamos a todos, la implicación, están implicadísimos todos, pero hay veces que bueno, hay que tomar decisiones, un día juega uno, otro día juega otro y siempre en el beneficio del equipo.
La gente, el Alcoraz. Ya se ha hablado de la gente por la calle, de los momentos especiales en Alcoraz. Hay un partido dentro de 2 días que telita, ¿eh? Tú mismo has dicho que la Andorra viene de remontar al Valladolid, que tiene un partido pendiente. No lo tendrá fácil, creo que es el Levante el que
sí,
tiene
correcto,
pendiente.
Sí, así es.
Pero se puede reenganchar perfectamente. La gente es fácil... bueno, venimos de 4 puntos, de 5 de 9... Ojo, porque buena parte de la temporada puede estar también en este, seguro, vamos, en este choque frente a otro rival directo, ¿no?
Yo, 2 cosas. Primero, la importancia de que la gente esté con nosotros, que ya lo está, pero que lo que he comentado un poco antes, que Es muy importante que el aficionado esté cercano al jugador.
Como el día del empujarlo. Español. Dilo, final, como el día del español.
No, como los diferentes días han estado siempre con nosotros y nos han empujado.
Y te queda pero, ver el día de Zaragoza aquí, ya verás.
Bueno, pues al final yo sé que los nuestros están a nuestro lado. Pero que hay veces que no somos conscientes como aficionados de lo importante que es cuando estás en el verde, un aliento, un mal momento, que te empujen. ¿Vale? Y al final yo creo que eso lo tenemos que tener claro, ¿no? Y luego saber el tipo de partido que vamos a tener. Vamos a tener un partido complicado ante un rival que sí está ahí abajo, pero es el rival que más posesión de balón tiene. Hay que tener un orden, hay que tener una paciencia, hay que buscar esos momentos de cuando queremos ir a apretar, en las zonas que queremos ir a apretar, hacerles daño con balón, por supuesto, exigirles muchísimo, hacerles daño, pues llegar por fuera. Pues
¿Lo preparas aquí? ¿Dónde sí, nos aquí, encontramos ahora mismo? Aquí es donde dices, esta es la idea de partido que llevo.
Correcto.
Con tus ayudantes, sí, y luego lo trasladas a los jugadores antes del entrenamiento, ¿no?
Sí, evidentemente normalmente tenemos...
Te queda solo uno, ya, el de mañana, ¿no?
Sí, esto es lo que tienen las semanas cortas. Las semanas largas tienes todo el tiempo del mundo y aquí esto parece que...
¿Ya lo sabes cómo vas a jugar?
Sí, sí, sí. Sabemos más o menos la idea que tenemos.
Sin pedirte ningún detalle, que no nos lo vas a contar. Entendemos que le puede venir mejor el juego de Sarabia que dos autobuses ingleses como puso la Morevieta.
¿La Morevieta contra el Andorra?
No, nosotros, aquí en el Alcoraz.
Bueno, al final...
Dos líneas de 5 y 4, ¿no?
Bueno, pero que cada uno... Si tú vas leyendo un poco o vas escuchando a los entrenadores que estamos más o menos en esa zona, ya todo el mundo habla de guardarse un poco, de no ser tan atrevido, de no ser tan virtuosos en eso.
Sí, pero hay que ganar.
Pero hay que ganar,
hay que
al final. Hay que sumar de tres, eso es la evidencia. Pero al final, la situación cuando estás ahí abajo es complicada, tienes que gestionar mucho las emociones, las sensaciones de saber sufrir, porque es importantísimo saber sufrir, porque al final yo siempre digo que si sufres mucho, luego lo que viene después es bueno. Esos momentos de sufrimiento que estamos teniendo durante el partido, porque al final los partidos van por muchos lados y ese atrevimiento que estamos también demostrando, ¿no?
Lo de las 5 porterías a 0, no sé si... Bueno, yo creo que somos conscientes porque...
Nos estamos cansando de repetir todos los días en la radio lo de Alba, los 5 partidos, los... Ya... 30 minutos que le faltan solo para rebasar el récord de Tony Doblas, que tú estuviste, por cierto, con Tony Doblas, ayer lo entrevistamos en el programa, habló maravillosamente de ti.
Fuimos compañeros en Zaragoza. Sí,
bueno, sí. De todo eso que hablamos, de esa mini liga de 8 equipos, porque ya está inmerso en ella el Mirandés por deméritos propios, el Huesca decimos que es el que está más entero, tanto futbolísticamente como anímicamente. ¿Compartes tú esa valoración?
Yo veo mucho fútbol, ¿eh?
Podríamos decir, ¿no? El Cartagena, pero el Cartagena ya dos derrotas seguidas que le han bajado un poco el suflé.
Porque es que lo importante de esto, saber mantener la calma durante lo que vaya pasando durante las jornadas, eso es lo más importante. Nos estamos mostrando muy regulares y eso es importante, pero saber que pueden venir momentos no tan buenos como los de ahora y saber gestionarlos, que es lo importante, ¿no?
Se ha comentado mucho. Bueno, ¿lees prensa? ¿Escuchas? ¿Estás enterado de lo que rodea los famosos entornos que decimos en los medios?
Intento escuchar poco y leer poco, pero hoy en día es imposible no estar al tanto de lo que va pasando en las redes sociales.
¿Cómo te
informas?
¿Twitter?
No, pues tampoco lo utilizo demasiado, pero al final te vas enterando.
Te vas enterando. Todo el proceso institucional que se vivió en Navidad, pitidos en algún momento, ahora que se habla de una posible compraventa, ¿esto llega al vestuario? ¿Os afecta?
A mí nada, no, al final yo he venido aquí a trabajar con una ilusión tremenda. Desde el primer momento que he llegado, la gente del club me ha tratado de manera...
Ahí sí que hay una burbuja, ¿no?
Yo no, la gente a mi alrededor, aquí está Jara y te lo puede decir, me han tratado increíble, me dan todas las facilidades como entrenador para poder trabajar con la máxima libertad. Ángel y Ramón están a mi lado constantemente, son la gente que me transmiten esa tranquilidad y al final los entornos de los clubes, en todos los clubes tienen sus particularidades y aquí los entrenadores y jugadores nos dedicamos a lo nuestro, ¿no?
Firmaste, si había la salvación, permanencia este año, firmaste renovación automática.
¿Ya estás trabajando en el proyecto del año que viene?
Si todo sale como esperamos y parece encauzado que va a suceder, ¿te gustaría quedarte el año que viene aquí?
Aquí lo importante es el partido de la Andorra. No hay mucho más allá que el partido de Andorra. Es fundamental centrar la mirada en lo siguiente. Todo lo que te pueda alejar la mirada te va a distraer, y al final estamos en una situación de urgencia tan grande que sí, que ahora tenemos una distancia de 3 puntos, pero queremos ampliarla, no queremos quedarnos en eso, y eso yo creo que es lo fundamental, y lo que tenga que venir, pues vendrá.
Hemos hablado de nombres propios. Hay uno que nuestros analistas insisten mucho en la posición de Gerard Valentín. Es que Gerard rendiría mejor más arriba, creo que en alguna rueda de prensa te lo hemos preguntado. ¿Valoras esa opción en algún momento? ¿Un Gerard más liberado de labores defensivas?
Es que esto es un poco como lo quieras ver. Para mí es un futbolista que con sus condiciones tiene que ser diferencial, y él tiene que ir al límite.
Por ejemplo, Barcelona brilló poco porque tuvo una exigencia defensiva como acorde al rival, ¿no?
Tuvo la misma exigencia que otros partidos. Evidentemente, el rival es diferente, te empuja más. Bueno, y estamos hablando
brilló poco en ataque, digo.
Y estamos hablando de diferentes alturas, y él tiene la libertad de ponerse mucho más alto, sobre todo por la derecha en esa posición. Él tiene que atacar más espaldas, tiene que exigirse más. Él es un futbolista de diferencial y tiene que entender ese tipo de registros, porque si no, al final los rivales y los contrarios ante jugadores de ese tipo pues se preparan situaciones de 2 contra 1, incluso el día de la Morevieta vimos 3 contra 2, entonces él tiene que atraer para liberar lo siguiente, a lo mejor puede brillar algo menos, los primeros días que yo estaba aquí él estaba más liberado, tenía situaciones de más de 1 contra 1 y parecía entonces que estaba mucho más alto y rendía más, pero la posición sigue siendo es la misma. Uh-huh. Al final tenemos que ir trabajando con todos los jugadores de esas situaciones de que nos van planteando los rivales.
En positivo, el primer jugador que te venga a la cabeza que más haya progresado desde tu llegada, que te haya sorprendido.
No voy a decir ni uno en concreto. Al final aquí estamos para empujarles a todos, entenderles a todos e intentar sacar el máximo de cada uno.
¿Injustamente no nombramos a Canovelles?
Injustamente, sí. El otro día...
¡Mister de Granollers!
El Mister de Granollers.
¿No es verdad?
No les gusta y además no soy de Granollers.
¿Es pequeñito Canovelles?
Canovelles está muy pegado a... Pegado que una calle delimita Granollers y Canovellas, y el hospital está en Granollers, soy nacido en Granollers, pero soy de Canovellas.
¿Pero por qué está el hospital ahí? Si no, no.
Si no está el hospital, si no hubiese nacido en Canovellas, pero no.
Y nos han dicho mucho. Pregunta al mister, ¿por qué se deja esta perillita? ¿Es una apuesta? ¿Es algo...?
Esto va conmigo desde hace tanto tiempo que ni lo recuerdo.
O sea, va en tu personalidad.
Sí, sí.
¿Por qué te la afeitarías?
Yo no tengo... Me la he afeitado, ¿eh? No soy... supersticioso, me lo ha afeitado.
O sea,
por
una permanencia no.
Buah, eso es lo que es.
Solo de menos.
Solo te raparías incluso.
No, hombre, cosas de esas tampoco, no volvamos locos, ¿eh?
Pues, mister, ha sido un placer que nos recibas aquí en tu despacho. Esto es sagrado donde nos encontramos. No hemos mirado mucho, hemos colocado...
No hemos abierto cajones, no hemos mirado...
No hay muchos cajones.
Hay
no.
Una carpetita con el escudo de la Andorra, tampoco la hemos abierto.
¿Qué pone allí?
No, ese es el informe del rival que hace Adrián. Y ahí, bueno, pues lo que cómo va a jugar, cómo los jugadores, estadísticas, cosas de ese tipo.
Si te parece, mister, hablamos a final de temporada con el equipo ya en salvación, hablando de la temporada que viene, que ahora mismo hay 13 partidos y mucho trabajo por delante. Antonio Hidalgo, gracias por recibirnos.
Gracias a vosotros.
Llegamos a las 4, Pablo.
Llegamos a las 4 enseguida.